que los que lo oigan, Señor, tengan una experiencia contigo. Esos que no han oído acerca de tu amor puedan experimentarlo en el nombre de Jesús. Pero también te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí para hablar con nosotros. Necesitamos esa lluvia de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Conocen ustedes personas que siempre que uno está con ellos llueve? Y si uno está caminando por la calle y hay un charco por ahí, preciso pasa un carro y los lava. Y cuando los visitan, les quitan el agua, cosas así, gente que uno llamaría de malas. Pero no solo eso, son personas que, aunque van temprano a una cita, siempre llegan tarde. Y cuando llegan a esa cita, se dan cuenta que tienen zapatos de colores diferentes. O son de esos que van, aunque van, o el día que por fin llegan temprano al aeropuerto, ese día el vuelo sale demorado. Son personas de malas, que cuando hacen una fila en un banco, en un supermercado, preciso la fila en donde ellos están es la más demorada. Y están ahí, ven que las otras se van, pasan rápido y ellos no, entonces deciden cambiar de fila y en ese momento se traba la fila. Pues son personas que llamaríamos de malas. Pero también hay personas de malas en las finanzas. Todo le sale mal. Todo negocio en la cual se meten, pues los lleva a la ruina. Los echan del trabajo, no consiguen trabajo, no consiguen empleo. Y la pregunta es esta: ¿por qué le sucede eso? Si el Salmo 1 dice que los que meditamos en la palabra del Señor y nos deleitamos en ella, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que siempre da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prosperará. Si la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos debe prosperar, ¿por qué hay cristianos que tienen maldiciones financieras? Y la razón es porque la Biblia nos habla de consecuencias para los que oyen la palabra del Señor, pero no la obedecen. En Deuteronomio 28, después de mencionar toda una lista de bendiciones para aquellos que oyen la palabra del Señor y la obedecen, dice: pero, versículo 15, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y en la Biblia encontramos un listado largo de maldiciones, pero como estamos viendo el paso del Padre Nuestro, en donde pedimos el pan nuestro de cada día, quiero hoy solo mencionar algunas de las maldiciones financieras. La primera es la maldición generacional de pobreza. Algunos creen que la pobreza es una bendición, pero no es así. La pobreza es una maldición. Y ninguno de nosotros eligió nacer en un hogar pobre. Simplemente es la consecuencia de quizás las decisiones equivocadas de nuestros papás, abuelos o bisabuelos, las consecuencias de una vida desordenada, del alcoholismo. Dice en Deuteronomio 24:48: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Pero la buena noticia es que Dios quiere liberarnos de la pobreza. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 8:9 que Jesús se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. La segunda maldición es que todo nos sale mal, que caemos en todos los huecos, que permanentemente sufrimos de accidentes, nos roban todo el tiempo. En Deuteronomio 28, 16 dice: maldito serás en la ciudad, pero también en el campo. Maldita es tu canasta, tus cosechas, tus rebaños. Versículo 19 dice: vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito, de malas. El versículo 29 dice: en pleno día andarás a tientas, como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y nadie te ayudará. Otra maldición es trabajar, pero son otros los que disfrutan la cosecha o el fruto de nuestro trabajo. Son otros los que disfrutan nuestras riquezas. Nosotros trabajamos, pero otros lo disfrutan. Dice Deuteronomio 28:30: estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Y en Eclesiastés 6:1, Salomón dice: he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios le da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar esas cosas. Se muere y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Fíjense que esa maldición es lo opuesto a una bendición que Dios nos promete a nosotros, los que hemos creído en Jesús. Porque la Biblia dice en Proverbios 13:22 que la riqueza de los pecadores Dios la designó para nosotros los justos. Y en Eclesiastés 2:26 dice que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a los que son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Entonces, si usted siente que todo el fruto de su trabajo Dios se lo quita y se lo da a otros, usted debe preguntarse: ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando en mi vida? Otra maldición son las deudas. Y usted no va a ser libre de las deudas hasta que usted lo vea como una maldición. Es algo que usted quizás aprendió de sus antepasados, que usted heredó. Es algo que siempre se ha hecho en su casa, pero no es una bendición, es una maldición. En Deuteronomio 28:43, el Señor le habla a Israel y nos habla a nosotros acerca de extranjeros que van a venir a vivir en medio de nosotros y que se van a hacer más poderosos que nosotros, y llegará el momento en el cual ellos nos prestarán plata y nosotros no tendremos cómo prestarles a ellos, porque ellos serán cabeza y no cola. ¿Fruto de qué? De una maldición. Otra maldición es la mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez es la que dice que es que no hay trabajo, es que no hay plata, o es que no hay suficiente trabajo o recursos para todos. Y cuando uno tiene esa mentalidad de escasez, uno cree que lo que uno tiene se lo van a quitar. Y ahí es donde entra la competencia, ahí es donde entra el tumbar a otros o la injusticia. Porque en nuestra mentalidad tenemos la idea de que si nosotros no somos los primeros en llegar a algo, nos lo van a quitar. Y Proverbios 13:23 dice: en el campo del pobre hay abundante comida. En el mundo hay suficiente para todos los que vivimos en este planeta. Pero esa se pierde donde hay injusticia. Y siempre habrá injusticia cuando tenemos la mentalidad de escasez. Si yo no peleo por lo mío, me lo van a quitar. Mentalidad de escasez. Confíe, hay suficiente para todos. Otra maldición es que no se ve el fruto de nuestro trabajo. Dios le dijo a Caín, después de que él matara a su hermano, él le dijo: ahora eres maldito. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. ¿Y cuál es esta maldición? Que uno trabaja todo el día o toda la semana y de repente llega el jefe y dice: no han hecho nada. Y uno dice: pero trabajé toda la semana. Pero no se ve. Es una maldición. Y la otra maldición que encontramos en la Biblia es que el dinero se desaparece. En Ageo capítulo 1, versículo 6 dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Son personas que por más que comen, nunca están llenos. Por más que ganan plata, es como si cayese en un bolsillo lleno de huecos. Se desaparece la plata. Y aunque compren ropa fina, no les luce. Se les ve feo. Aunque sea ropa de marca, es una maldición. Pero Jesús vino para romper esas maldiciones. Por eso, ¿cómo romperlas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para romper las maldiciones financieras? En primer lugar, tenemos que creer que las maldiciones de pobreza ya fueron rotas. La Biblia dice claramente en Gálatas 3:13 que Jesús nos liberó de la maldición al morir en la cruz. Y en Colosenses 2:14 dice que Jesús anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Lo primero que tenemos que hacer es creer que eso ya sucedió, ya fue roto. Es igual que la sanidad. Jesús ya murió por nuestras enfermedades, pero yo tengo que creer bien. Tengo que creer que en Cristo ya soy sano, aunque no me vea sano. En Cristo soy libre de las maldiciones financieras, aunque no lo vea con los ojos. Y para algunos es suficiente simplemente con creer, pero para otros no. Tenemos que apropiarnos de lo que ya Jesús hizo en la cruz. Entonces, en segundo lugar, para ser libres de las maldiciones, tenemos que identificar la causa de esa maldición y confesarlo como pecado. ¿Cuáles son las posibles causas de mis maldiciones? El tema de maldiciones lo podemos entender mucho más si cambiamos la palabra maldiciones por consecuencias. Porque una maldición es simplemente una consecuencia de algo que yo hago. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. La Biblia dice: si no trabajo, no como. Si le soy infiel a mi esposa o a mi esposo, voy a sufrir en la vida. Si peco, estoy jugando con mi salvación. Si juzgo, yo seré juzgado. Si yo no perdono, a mí no me perdonarán. Si yo asesino a alguien, yo también seré asesinado. Jesús dijo en Mateo 26:52, los que usan la espada morirán a espada. Entonces voy a mencionar algunos pecados o acciones que pueden ser la causa de nuestra maldición financiera. La primera es la idolatría. Y esta es la causa principal de la ruina y de la pobreza en las naciones latinoamericanas. Somos naciones idólatras. Y eso trae pobreza, pobreza absoluta. Dice Éxodo 24, o el Señor nos dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Cuando hablamos de ídolos, no lo limitamos solo a dioses falsos, porque un ídolo puede ser un futbolista, por ejemplo. A esos que están haciendo el álbum del mundial de fútbol, asegúrense que ninguno de esos sea un ídolo. Ni tampoco el deporte puede ser un ídolo. O los cantantes, o aún su esposo o su trabajo. Porque aquí sigue mostrándonos qué es un ídolo. Dice el Señor: yo soy un Dios celoso, quien no tolerará, y aquí está el punto, que entregues tu corazón a otros dioses. Un ídolo es una imagen o una persona a la cual le entregamos nuestro corazón. No adoraré a nadie más sino solo a Dios. Y aquí viene la consecuencia. Dios sigue diciendo: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Puede que su maldición de pobreza sea la idolatría de su papá, de su abuelo o de su bisabuelo. Y cuando usted identifica esto, lo puede confesar y lo puede romper. Pero la segunda causa de maldición de pobreza es amar el dinero. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males, de todas las maldiciones, es el amor al dinero. Solo usted sabe si realmente ama el dinero. Solo usted sabe los sentimientos que tiene cuando le roban o cuando se le pierde algo. Y es algo en lo cual tenemos que trabajar. No podemos amar el dinero. Las personas son los que debemos amar, no las posesiones. Lo siguiente que trae maldición es todo dinero que hemos hecho por medio de la corrupción, por medio del soborno, pagando coimas, el crimen, el narcotráfico. Todo ese dinero es maldito. Y si en su casa, en su cuenta, en su banco hay dinero que proviene de esto, ese dinero es maldito y trae pobreza. Aquellos que inducen a sus amigos a tomar trago o a meter droga, los jíbaros, todo eso es maldito. Cuando a mí a veces me preguntan: hey, tengo una tienda, ¿está bien que yo venda alcohol? yo me quedo pensando como, yo no sé, porque yo sé que eso es lo que más plata produce, pero también es lo que más maldición trae. Así que piénsalo. Habacuc capítulo 2 versículo 9 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Por eso cuando oro por Colombia, una de las cosas que más confronto en la oración es la corrupción de nuestros políticos, de nuestros gobiernos, porque eso maldice a Colombia. Dinero deshonesto. Y el versículo 12 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Es dinero maldito. Lo otro que trae maldición es la riqueza rápida. Y lo siguiente que voy a mencionar no necesariamente es pecado, pero sí lo va a maldecir. Cualquier cosa que le produzca dinero de la noche a la mañana, por ejemplo, la lotería, el baloto. A Colombia va a entrar ahora pronto las apuestas por el dinero, por el deporte. Las pirámides. Hace muchos años, cuando sucedió lo de la pirámide más grande en Colombia, el DMG, Dios me dio una palabra para hablarle a la iglesia. Durante un año, antes de que cayera, un año prediqué. Los que me oyeron y se libraron de eso, hoy son prósperos. Pero los que no me oyeron, hasta el día de hoy, siguen en la quiebra. ¿Por qué? Porque hay una maldición para esto. Dice la Biblia, Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Proverbios 28:19 dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en pobreza. Pero también hay una maldición para los que emborrachan a sus amigos o a sus clientes para hacerles un negocio. Los que emborrachan a una persona para ver su desnudez. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 15: ¡ay de ti que emborrachas a tu prójimo! Siempre que en la Biblia dice ¡ay!, está hablando de una maldición. Usted debería buscar los ¡ay!s en la Biblia y dejar de hacer eso. ¡Ay de aquel que emborracha a su prójimo! ¡Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo! Yo no entiendo cómo hay niñas tan imbéciles que salen con sus novios y le aceptan un trago. Detrás de ese trago hay una intención perversa. Pero ellas, ¡ay! ¿Él qué quiere hacer? Tocarla, manosearla, verla toda desinhibida. Por eso en las películas vemos que de repente se levanta la niña toda hincha en la casa del amigo y le dice: tú no me hiciste nada, ¿no es cierto? Pues claro que sí. Esa es la intención. Pero también se emborracha a la gente, a los clientes, para meterles un negocio malo. ¡Ay de ti! ¿Y cuántos emborrachan al papá? Porque es que se ve tan feliz cuando está borracho. ¡Ay de ti! Son maldiciones. Otra causa de la maldición es no estar alegres en tiempos de abundancia. Dice Deuteronomio 28:47: la gran cantidad, perdón, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. Esto se refiere a aquellos que Dios les ha dado trabajo y se quejan todo el tiempo. Ay, tanto trabajo, ay, no sé qué. Ay de ti. Cuando Dios nos da trabajo, debemos siempre estar alegres. La queja jamás debe salir de nuestra boca, porque hay maldición por eso. También otra causa de la maldición es el robo. Y aquí tenemos que mostrar claramente, robarle a los ricos también es pecado. No le crean a Robin Hood, es pecado y trae consecuencias. Ser injustos con nuestros empleados. El Señor dice, Jeremías 22:13, qué aflicción le espera a Joacim, a un rey, que edifica su palacio con trabajo forzado, construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Ningún, que Dios se lo pague. No, Señor, páguele usted. Y esto incluye pagar a tiempo. Ay de aquel que se queda con el sueldo 2, 3 días o 2 meses. Ay de aquel. La otra causa de las maldiciones financieras es romper los pactos. Pactos de negocio, pactos de palabra, pero también el pacto más importante de todos, el pacto matrimonial. Y lo más triste con esto es que las víctimas son los hijos inocentes. Este es el mejor ejemplo de que la maldición sí es generacional. Cuando los papás deciden divorciarse, las víctimas son los hijos. Pero hay de aquel que trae esa maldición a sus hijos. Otra causa de las maldiciones son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto tiene que ver con la infidelidad sexual, pero también tiene que ver con acostarse con su novia o con su novio. Trae maldición, por más rico que sea, trae maldición. En Proverbios 5 el Señor nos advierte que debemos alejarnos de la mujer o del hombre inmoral, y dice: si te acercas a la puerta de su casa, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo, y al final dirás: ay, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, si tan solo hubiera puesto atención a ese predicador ridículo allá arriba, no tendría esta desgracia. Y dice: he llegado, versículo 14, al borde de la ruina, y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Todos los que pecan sexualmente se arruinan financieramente o traen sobre su vida maldiciones financieras. La otra causa de la maldición es no darle a Dios nuestros diezmos. En Malaquías dice que robamos a Dios. En el capítulo 3, versículo 9 dice: ustedes están bajo gran maldición. Y Dios dice: pues es a mí a quien están robando. Génesis 12:13 dice que hay maldición si maldecimos a los judíos. ¿Por qué creen que los medios de comunicación siempre van a manipular la noticia para que los malos sean los judíos? Porque Satanás sabe que cuando hablamos mal de ellos, maldición viene sobre nosotros. No lo hagan. Despreciar el consejo de nuestros papás o de los sabios. Proverbios 13:18 dice: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza. Proverbios 10:4: los perezosos pronto se empobrecen. Proverbios 11:24: da con generosidad y serás rico, sé tacaño y lo perderás todo. Otra causa de la maldición es no estar dispuestos a perdonar una deuda. Jesús dijo en Mateo 28 que si no perdonamos una deuda de otra persona, Dios tampoco nos perdonará nuestra deuda, que es imposible de pagar. Y cuando hablamos de pagar una deuda, no quiere decir que esa persona no tiene que pagarnos, no. Toda deuda debe ser pagada. Aquí habla acerca de tomar represalias en contra de esa persona, hablar mal de esa persona. Finalmente, hacer un pacto con las tinieblas, es decir, acudir a un brujo, a un hechicero, al indio amazónico. Lo que hizo nuestro presidente en el Nevado de Santa Marta, maldijo a Colombia. Y eso es algo que tenemos que observar al elegir al próximo presidente. ¿Qué clase de brujería o hechicería está haciendo? Ya sea para bendecir, entre comillas, porque eso no bendice, o para maldecir. Levíticos 20:26, el Señor dice: me pondré en contra de todos los que se entreguen a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. ¿Acaso queremos que Dios esté en contra nuestra? Por eso no lo haga. Aunque sea la moda, no lo haga. Entonces, lo primero es creer que Jesús ya rompió la maldición. Lo segundo es buscar la causa de la maldición. Pero lo tercero es dejar de hacer lo que causó la maldición. Hoy algunos están enseñando que el acta de decretos que Jesús anuló en la cruz, que era contraria a nosotros, es la ley moral de Dios. Pero eso es antinomismo, una doctrina del siglo II que algunos consideraban herética, que decían, basado en Romanos 6:14 y Romanos 7:6, en donde dice que ya no estamos bajo las exigencias de la ley, ellos decían que ya no estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios. Pero ellos no tomaban en cuenta todos los otros versículos en la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9, en donde claramente se nos recuerda algunas leyes morales que tenemos que obedecer. Cuando Pablo dice que en la cruz se anuló el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, no se refiere a la ley de Dios, se refiere a las consecuencias por violar esa ley, se refiere a las maldiciones. Entonces, usted tiene que conocer qué cosas de la palabra de Dios está violando, porque eso es lo que ha traído maldición sobre su vida, y tiene que dejar de hacerlo. En cuarto lugar, hay que restituir. Cuando Zaqueo recibió a Jesús, de manera inmediata dijo: y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré cuatro veces más. Pero en quinto lugar, si queremos romper las maldiciones, tenemos que empezar a dar nuestros diezmos, si no lo estamos haciendo. En Malaquías 3:10, el Señor nos dice: traigan los diezmos al depósito del templo. Si lo hacen, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Y luego Dios dice: inténtenlo, pónganme a prueba. No lo digo yo, lo dice Dios. Y yo lo reto que durante tres meses pongan a Dios a prueba y den sus diezmos, y se sorprenderán de ver cómo la bendición de Dios caerá sobre ustedes. Él dice: sus cosechas serán abundantes porque yo las protegeré. Las uvas no caerán antes de madurar. Y todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. En sexto lugar, si usted quiere romper las maldiciones en su vida, sirva a Dios en la iglesia. ¿Recuerdan el pasaje de Ageo? en donde les dije, les hablé de la maldición de aquellos que meten su dinero en el bolsillo y se desaparece, y aunque compran ropa fina no les luce. La razón de eso fue, Dios dice, porque abandonaron mi casa. Se dedicaron a construir sus casas. Sus casas son hermosas, pero mi casa, mi iglesia está abandonada. Yo le aseguro a todos los voluntarios que aquí sirven en la iglesia, ustedes son y serán aún más bendecidos todavía. ¿Por qué? Porque están rompiendo esa maldición. Finalmente, tenemos que dejar de creer y de declarar que a nosotros nos va mal. Dejen eso de su boca. No es que todo me sale mal. Es que a mí me persiguen las enfermedades. Es que siempre que yo le hago algo a Dios, el diablo me ataca. Deje de hablar y de creer así. Tenemos que empezar a creer que a nosotros todo nos sale bien. Que nosotros somos los bendecidos del Señor. Que gozamos de su favor, que Él va delante de nosotros enfrentando a nuestros gigantes, que ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirá todos los días de mi vida. Yo quiero que usted se ponga en pie y quiero que empiece a declararlo ahora mismo. Señor, yo te doy gracias porque yo soy bendecido. Te doy gracias, Jesús, porque te hiciste maldición para liberarme a mí de las maldiciones. Yo lo creo. Todas las maldiciones que yo heredé de mis antepasados, o todas las maldiciones en mi vida, ahora mismo yo veo que caen sobre Jesús. Yo renuncio a seguir con este yugo. Y empiece a mencionarlo: maldición de pobreza generacional, deudas, mentalidad de escasez, accidentes permanentes. Yo renuncio a ser una persona de malas. Y todo lo contrario, creo que soy bendecido. Pero te pido, Señor, que me muestres cuál es la causa de mi maldición. Y usted va a buscar en su vida, de todas las maldiciones que mencioné, cuál es la suya. Y va a tomar hoy decisiones, va a dejar de hacerlo. Si es idolatría, fuera la idolatría. Si es amor por el dinero, si ser una persona injusta, si no, usted no ha querido perdonar, si usted no acepta la crítica de otros, si usted no vive una vida de gozo, de alegría en las bendiciones. Señor, yo te pido que hoy, ahora mismo, haya libertad por tu gracia, Jesús.
Jesús es la lluvia de tu gracia, la que me da libertad. Con tu vida, tu amor no tiene fin.
Es la lluvia
la que me da libertad.
Declárelo.
La que me da libertad.
Me amaste.
Con tu vida, tu amor no tiene fin.
No tiene fin.
No tiene.